Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 14 de junio del año 2017. Vamos a seguir con el estudio del Catecismo de los Santos de Dios. Bien, pues nos vamos al punto número 70 del Catecismo de los Santos de Dios, cuya pregunta es la siguiente. ¿Los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo? Pues no. Lo que dice la Sagrada Escritura es que tenemos comunión, como dice la Escritura, tenemos la comunión del Espíritu Santo, que es muy diferente. Vamos a leerlo en estas palabras del apóstol Pablo, que están en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Adelante, hermano Aguada.
El favor del amo Jesucristo, el amor del poderoso y la unión común que tenemos por medio de la energía del poderoso sean con todos vosotros. Con toda certeza, así es.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis, la comunión del Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo. Comunión, ¿qué significa la palabra comunión? Pues comunión significa común unión. Y esa comunión es por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu o energía del Poderoso Supremo, que es el Padre Celestial. Nuestra comunión, fijaos bien, nuestra comunión, dice la Sagrada Escritura, ha de ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo, jamás con el Espíritu Santo. Y también los santos de Dios, los hermanos, tenemos comunión, común unión, unos con otros. Vamos a leerlo en estas importantes palabras del apóstol Juan. Están en 1 de Juan, capítulo 1, versos 3 y el 7.
Os anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si vivimos en la luz, así como el poderoso está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tenéis bien claro, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y también tenemos que tener comunión los unos con los otros. No tenemos comunión con el Espíritu Santo por la sencilla razón de que no es una persona divina. Por eso es que la Biblia jamás dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu de Dios. El pasaje de 2 de Corintios 13:14 que ha leído antes el hermano es además, fijaos, un pasaje que destroza la doctrina falsa y diabólica del trinitarismo, del falso Dios trino. Porque el apóstol Pablo, esto es muy importante, en ese pasaje llamó Dios solamente al Padre. Fijaos bien, al Padre. No llamó Dios ni a Jesús ni al Espíritu Santo. A Jesús, el apóstol Pablo, le llamó Señor. Y al Espíritu Santo, fijaos, ni le llamó Dios, ni le llamó tampoco Señor. Si el apóstol Pablo hubiera sido un hereje trinitario, entonces Pablo jamás habría dicho esas palabras, sino que habría dicho algo semejante a esto. La gracia del único Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si hubiera sido un farsante trinitario, un trinitergo, que enseñara esa doctrina falsa del Dios trino. Y es que los falsos maestros trinitarios del sistema iglesiano apóstata, del SIA, sencillamente no son cristianos verdaderos, porque ellos rechazan la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, y son por tanto apóstatas de la fe. Es decir, que se han apartado de la verdadera doctrina. Eso es lo que significa ser un apóstata. Alguien que se ha desviado, que se ha apartado de la verdadera doctrina enseñada por los apóstoles. Así lo dijo Pablo en este texto que va a leer el hermano Aguada, que está en 1 de Timoteo 4, verso 1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus impostores y engañadores que enseñarán doctrinas de demonios.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis. Ya pues los últimos tiempos o los postreros tiempos, que son estos, estamos viviendo los postreros tiempos desde la venida de Cristo, algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los que enseñan que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, sencillamente se han apartado de la verdad. Son emisarios o apóstoles del padre de la mentira, de Satanás, pero disfrazados de ministros de Cristo, como dijo el apóstol Pablo en este pasaje que voy a leer, que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahora entramos, hermanos, en el punto número 71 del Catecismo de los Santos de Dios. En la Biblia se identifica el Espíritu Santo con cosas impersonales, es decir, con cosas que no son persona. Pues claro que sí. Al Espíritu de Dios se le compara, por ejemplo, con el agua y con el fuego. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 3, verso 11, y en Marcos 1, 8.
Yo a la verdad os bautizo en agua, para el cambio de vuestra forma de pensar. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con la energía del poderoso y fuego. Igualmente, en Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con la energía del poderoso.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos bien, el agua y el fuego no son personas literales. Y sin embargo, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, se le compara con el agua y el fuego, lo cual demuestra bien clarito que no es una persona literal el Espíritu Santo. Al Espíritu de Dios también se le compara con el vino, ya que el apóstol Pablo dijo que los cristianos hemos de ser llenados del Espíritu Santo y no de vino. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 5, verso 18.
No os emborrachéis con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos de la energía del poderoso.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos que el vino no es una persona literal y por lo tanto el Espíritu de Dios tampoco lo es. El apóstol Pablo identificó también al Espíritu Santo, fijaos, con una cualidad que han de tener los verdaderos cristianos y no como una tercera persona divina. Lo voy a leer en 2 Corintios, capítulo 6, versos 4 al 7, dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Como podéis ver, la pureza, la ciencia, la bondad, el amor, etcétera, no son personas literales. Por lo tanto, el Espíritu Santo que tenemos los cristianos tampoco es una persona literal. El Espíritu Santo se puede dar por medida. Así lo leemos en Juan capítulo 3, verso 34.
Porque el que el Poderoso envió, las palabras del Poderoso habla, pues el Poderoso no da su energía por medida.
Gracias, hermano, por la lectura. Como podéis ver, el Espíritu de Dios no se da por medida. El Espíritu Santo llena a las personas y a las cosas. Así lo leemos en Hechos, capítulo 2, verso 4.
Y fueron todos llenos de la energía del Poderoso y comenzaron a hablar en otros idiomas, según la energía del Poderoso les daba que hablasen.
Gracias, hermano, por la lectura. Bien, seguimos. Como hemos visto, el Espíritu Santo se puede dar por medida, llena las personas y cosas, y puede ser también derramado. Puede ser derramado, lo cual demuestra sin ninguna duda que no es una persona literal. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 2, versos 17 y 18.
Y en los postreros días, dice el Poderoso, derramaré de mi energía todo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi energía y profetizarán.
Gracias, hermano. El Espíritu de Dios, también dice la Escritura, que está sobre los pueblos. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 19, verso 6.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos la energía del Poderoso, y hablaban en idiomas, y profetizaba.
Gracias, hermano. El Espíritu de Dios también puede ser bebido. Vamos a leerlo en 1 Corintios 12, 13.
Porque por medio de una sola energía del Poderoso fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de una misma energía del Poderoso.
Gracias, hermano. El Espíritu Santo, fijaos bien, es también un primer pago. Vamos a leerlo en 2 Corintios 1, 22.
El cual también nos puso una marca en nuestros corazones, que es la energía del Poderoso y que es el anticipo de lo que un día recibiremos totalmente.
Gracias, hermano. El Espíritu Santo también es un sello. Vamos a leerlo en Efesios 1:13.
Por medio de Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y habiendo confiado en Él, fuisteis sellados con la energía del Poderoso que Él nos prometió.
Gracias, hermano. Al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se le compara con la tinta con la cual se escriben cartas. Así lo leemos en 2 Corintios 3:3.
Está claro que vosotros sois como una carta de Cristo enviada por nosotros, no escrita con tinta, sino con la energía del Poderoso viviente, no grabada en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón.
Gracias, hermano. Pues fijaos atentamente. Nada de esto sería cierto si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. ¿Y por qué? Porque ninguna de esas cosas que hemos visto son personas literales. Ninguna. Jamás en la Biblia se enseña que una persona, por ejemplo, se pueda derramar, pueda ser bebida o que sea un sello. Por consiguiente, es absolutamente falso enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Observad que el apóstol Pablo, en la introducción y en el final de sus cartas, de sus epístolas, solo invocó al Padre y al Hijo, nunca al Espíritu Santo. No vale el hermano, para no cansar demasiado al hermano Abuada, envía solamente las referencias para que las quiera leer. Romanos 16, 27, 1 Corintios 1, 3, 2 Corintios 1, 2, Gálatas 1, 3, Efesios 1, 2, Filipenses 1, 2, 2 de Tesalonicenses 1, 2, Tito 1, 4, Filemón 3, 1 de Timoteo 1, 2, 2 de Timoteo 1, 2. Ahí lo podéis ver claramente, como el apóstol Pablo mencionó, al principio y al final de sus cartas, invocó al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. Pablo jamás creyó ni enseñó esa patraña iglesiera de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, a la cual se tenga que adorar y glorificar. Fijaos ahora atentamente cómo el apóstol Pablo contrastó el Espíritu Santo con el Espíritu del mundo. Lo voy a leer en 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, es decir, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fijaos que el espíritu del mundo no es literalmente una persona, por lo tanto el espíritu de Dios, con el cual es contrastado, tampoco es una persona literal.
Hermano Tito, siempre me olvido de hacerte esta pregunta y por fin me vino a la mente. Cuando dijo Jesús ahí en Mateo 24, no sé si ahora me acuerdo el verso 29 o el verso 30, ¿no? Que las potencias de los cielos, dice, y las estrellas caerán del cielo, pueden ser meteoritos, que aún ahora se le llaman estrellas, mucha gente, dice, y las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Qué quiere decir eso de y las potencias de los cielos serán sacudidas? ¿Qué significa es ahí el término las potencias de los cielos?
Bueno, voy a leer la pregunta que ha hecho el hermano Rodolfo aquí en el chat. Dice, ¿a qué se refiere el versículo? El Espíritu Santo o la energía del Poderoso no se da por medida, porque entiendo que no se hace referencia a hermanos más o menos carnales, más o menos llenos del Espíritu Santo o energía del Poderoso. Bien, pues mirad, las palabras esas se encuentran en Juan 3:34. Dice así, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Voy a leer el comentario que aparece aquí en las Word sobre este versículo de Jobsen, Fawcett y Brown, y dice lo siguiente: no da Dios el Espíritu por medida. Aquí nuevamente se traza la línea de distinción lo más clara entre Cristo y todos los maestros humanos inspirados. Estos maestros humanos tienen al Espíritu en grado limitado, mas Dios no le da el Espíritu por medida, es decir, a Jesús. Esto significa la entera plenitud de la vida y el poder divinos. El tiempo presente da, muy aptamente señala la comunicación permanente del Espíritu por el Padre al Hijo, de modo que se entiende un flujo y reflujo constante de poder divino. Por lo tanto, ahí se está refiriendo, como podéis ver, a Jesús. Dios no le dio el Espíritu Santo por medida a Jesús, se refiere a él. Sin embargo, a otros siervos de Dios en el pasado sí que se lo dio por medida, como dice aquí. Como dice aquí el autor de este comentario, este excelente comentario, que estoy de acuerdo, dice, estos, es decir, los que escribieron la Biblia, tienen al Espíritu en grado limitado, mas Dios no le da a Jesús el Espíritu por medida. Esa es la correcta interpretación de este versículo, Juan 3:34. Muy buena pregunta, hermana Boada. Bien, ahí cuando Jesús dijo, y las potencias de los cielos serán sacudidas o serán conmovidas, como dicen otras traducciones, ahí lo dice, que se van a conmover las potencias de los cielos por todo lo que estará ocurriendo en la tierra. ¿A qué potencias de los cielos se está refiriendo? Pues evidentemente a los ángeles. Son potencias, potestades, autoridades. Esas potencias de los cielos se van a conmover. Cuando el cielo, cuando el sol se oscurezca de repente, la luna no dé su resplandor, las potencias de los cielos se van a conmover por lo que esté ocurriendo aquí en la tierra. Así entiendo yo ese versículo.
Ok, hermano Tito, ahora me quedó claro. Me había surgido la confusión, pero es una excelente respuesta la que estás dando y me parece muy bien fundamentada.
La blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que hacían los fariseos, los líderes religiosos, al acusar a Jesús de que le expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. Jesús cada vez los expulsaba por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Y esos líderes religiosos judíos decían que era por el poder de Satanás. Entonces Cristo les dijo que esa blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero.
Bueno, estaba leyendo lo de Belcebú. Entonces lo de Belcebú. Belcebú era como un dios de los demonios. Entonces, a ver si entendí, que la blasfemia contra el Espíritu era decir que Cristo había expulsado los demonios en nombre de este demonio, algo así es, ¿De eso se trata la blasfemia? Es que ya me confundí con los otros pasajes. Es que yo había entendido antes que la blasfemia era decir que Cristo había expulsado demonios. Entonces sí, Cristo sí expulsó demonios. Entonces ahí fue donde me confundí un poco. Entonces quería que me lo explicaras de nuevo.
Belcebú era el príncipe de los demonios. Realmente Belcebú, el propio Jesús dijo que Belcebú es Satanás. Lo dijo Jesús. Entonces esa era la acusación falsa que lanzaban contra Jesús. Estaban blasfemando, insultando al poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces los que hacían eso pues no tendrán perdón ni en este ni en esta era ni en la venidera. Es un pecado imperdonable, es un pecado muy grave enseñar que Jesús tenía el poder de Satanás. Y lo que ocurre hoy, por ejemplo, hoy en día en las iglesias pentecostalocas, todas esas payasadas, esas idioteces que hacen, eso también es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Porque todas esas cosas no las hace el Espíritu de Dios, sino el diablo, las hace Satanás. Y estos pentecostalocos dicen que esas cosas las hace el Espíritu Santo. Eso es una blasfemia también contra el Espíritu Santo. Te estoy escribiendo el nuevo librito en respuesta a ese vídeo apestoso que no sé si lo habrá hecho uno o varios herejes trinitarios, pues han publicado ahí en YouTube. El vídeo lo ha enviado el hermano Ronald y ya le dije hoy al hermano Ronald que iba a responder a ese vídeo. Bueno, lo que voy a hacer ahora, hermanos, os voy a leer el comienzo, lo que estoy escribiendo en respuesta a ese vídeo herético de ese trinitario. El librito nuevo que estoy escribiendo le he puesto por título Vídeo satánico trinitario. Y os voy a leer lo que hasta el momento he escrito en este importante librito que estoy haciendo. Dice así: hoy un hermano de nuestra Escuela Bíblica y Exegética de Telegram me ha enviado un vídeo donde unos apóstatas anticristianos pretenden demostrar la doctrina diabólica de la Trinidad. El vídeo se titula La Trinidad explicada con la razón. Y este es el link donde lo puede ver. Ahí en el librito pongo el link donde se encuentra ese vídeo. En este librito vamos a desenmascarar las mentiras diabólicas que el autor o autores de ese vídeo dicen. Hacía mucho tiempo que no veía un vídeo tan falso, estúpido y satánico como ese. Para intentar explicar de forma racional una de las doctrinas de demonios más extendidas por el sistema iglesiero apóstata, el SIA, como es la doctrina del falso dios trino o trinitarismo. Comencemos. Y seguidamente lo que hago en este apartado es un análisis del vídeo a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahí pongo una imagen que aparece ahí en ese vídeo. Aparece un triangulito que pone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el centro aparece la palabra Dios. Comienza el vídeo con esa imagen. El concepto satánico trinitario está reflejado en esa estúpida imagen. Según los herejes y falsos cristianos trinitarios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Esta es la mayor herejía y mentira diabólica enseñada no solo por la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, sino también por todas sus hijas rameras. Iglesias que salieron de esa iglesia del diablo y que son las llamadas iglesias evangélicas, etc. El autor o autores de ese estúpido vídeo satánico pretenden demostrar esa doctrina trinitaria con una serie de estúpidos argumentos filosóficos y de geometría. Es decir, en lugar de ir, fijaos atentamente, en lugar de ir a las Sagradas Escrituras para comprobar si esa doctrina es o no es de Dios, van a estúpidos argumentos filosóficos, algo de lo cual ya el apóstol Pablo nos advirtió con estas sabias palabras. Fijaos las palabras que escribió el apóstol Pablo sobre este asunto. Lo que voy a leer está tomado de la versión que yo escribí. el Nuevo Testamento de los santos de Dios. El primer texto se encuentra en Efesios capítulo 5, verso 6. Y dice así: que nadie os engañe con argumentos vanos y estúpidos, porque por esto viene el castigo del poderoso sobre los que viven en la desobediencia. Y fíjate lo que dijo ahora Pablo en este otro texto, que es Colosenses 2:8. Vigilad para que nadie os engañe por medio de inútiles filosofías y falacias, fundadas en tradiciones humanas y en las cosas elementales del mundo, pero no según Cristo. Bueno, todas las citas bíblicas, digo aquí en este librito, las que aparecen en este librito que estoy escribiendo, las he tomado del Nuevo Testamento, de los santos de Dios, que es la mejor versión que actualmente existe en el mundo. Eso mismo es lo que pretenden hacer los autores de ese satánico vídeo: engañar a muchos ignorantes de la verdadera doctrina cristiana con argumentos vanos y estúpidos por medio de inútiles filosofías. Y mirad, una doctrina supuestamente cristiana se ha de demostrar solamente con las Sagradas Escrituras y jamás con estúpidos argumentos ni con falaces filosofías inútiles. En ese vídeo los autores apóstatas no demuestran ni una sola vez la doctrina satánica del falso Dios trino con la Biblia, sino únicamente pretenden razonarla y demostrarla con una serie de estúpidas falacias ridículas y filosóficas. Este simple dato es suficiente para demostrar de forma clara e irrefutable el origen satánico de ese estúpido vídeo creado por herejes trinitarios y analfabetos bíblicos. ¿Enseña alguna vez la Biblia que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo? Jamás. Lo que Jesús enseñó siempre es que Dios es un Padre celestial, siendo Jesús el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo jamás de los jamases enseñó que Dios sea un misterioso ser trino. Y respecto al Espíritu Santo, Jesús dijo bien claro que es el poder del Altísimo y no una tercera persona divina. Podría dar decenas y decenas de pasajes bíblicos, pero con estos que voy a dar son suficientes. Bueno, hasta aquí lo que he escrito hoy. Ya mañana seguiré con este librito y supongo que ya mañana pues estará terminado.
Y bueno, con respecto a ese vídeo, efectivamente es una bazofia. Esto demuestra hasta cómo llegó el trinitarismo. Llegó a costa de mezclarse con el neoplatonismo filosófico. Así llegó y así se ha tratado de explicar en ese vídeo. Es decir, todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, ahí en Colosenses 2:8. Que hay que apartarse, que cuidado con la filosofía. O sea, todo lo contrario, pero el autor de ese vídeo le importa un rábano, porque es un avi, y pone ese vídeo basura en donde no demuestra nada. Al contrario, demuestra lo analfabeto que es. Pero ansiosamente el libro del hermano Tito, que seguro estoy convencido que va a ser un librito impresionante y demoledor a esas herejías asquerosas, apestosas, de ese Dios falso de tres cabezas, que es antibíblico, porque al autor de ese vídeo de mierda habría que decirle: pero tú, gilipollas, pero es que no sabes que ninguno de los 66 libros de la Biblia se dice que Dios sea trino, o que haya tres personas en la deidad. Es decir, que el Dios supremo sea trino, o que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean tres personas distintas, pero que forme un único Dios. O que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, junto con el Padre y el Hijo, etcétera. O ni siquiera se dice que el Espíritu Santo sea una persona. Soburro. Es lo que había que decirle al gilipollas este que hizo este vídeo, Brillo estúpido, ridículo de un emisario de Satanás. No me cabe duda que el hermano Tito nos estará preparando un magnífico libro de refutación que estoy convencido que será tan magnífico como otros muchos libros que escribió el hermano Tito refutando este dios falso de tres cabezones.
Bueno, respecto a ese vídeo que ha publicado ahí, que ha pegado el hermano Fran, es un vídeo muy bueno, excelente. La canción es magnífica, pero he de aclarar una cosita, porque también tiene un error. Ahí, aparentemente en ese vídeo, a quien se refiere cuando dice que él es el poderoso, es a Jesús. Ahí no es así. Cuando se habla, se canta ahí al poderoso, el Dios y Rey, el poderoso, se repite muchas veces en ese vídeo, solamente se refiere al Padre Celestial. Él es el poderoso, el Dios supremo. Se refiere al Padre, no se refiere a Jesús. Jesús es el segundo poderoso, el segundo Dios. Eso es un error que hicieron a los que crearon ese vídeo, pero bueno, lo hacen en su ignorancia, no tienen el conocimiento de la verdadera doctrina que tenemos nosotros. Pero el vídeo es en general magnífico, la canción es magnífica, y simplemente debemos de tener claro que se refiere al Padre Celestial. Él es el Dios poderoso, el Todopoderoso.
Buenos días, gracias y paz. He tratado de mandar audio, pero no sé si se borra, no sé si llegaron. Bueno, pegué unos versículos bíblicos ahí donde hemos estado comentando sobre lo que es el aliento de vida o el suspiro de vida y el espíritu, el consolador del Señor que nos da y los espíritus inmundos. Son tres temas y me dicen que los tres son distintos, que el aliento de vida es uno y que el consolador es otro y que los espíritus inmundos son otros. Yo tengo claro en la parte que sí hay espíritus que no todos son de Dios, pero el espíritu, la energía o el aliento de vida, ese ahí es donde estoy confundida. Me gustaría, hermano Tito, o alguien que me pudiera ayudar para poder yo comentarlo en base bíblica y sea más claro el estudio y para poder plantearlo yo acá con la persona. Entonces esa es mi duda, si me pueden ayudar y que tengan un lindo día y disculpen a veces o perdón porque no estoy mucho tiempo en la escuela. Pero siempre estoy pendiente, cuando tengo tiempo, leo los audios, o sea, perdón, escucho los audios y leo los mensajes. Y estoy siempre ahí pendiente. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes en este día, que tengan un lindo día. Y bueno, no sé si los otros audios llegaron. Hermano Fran, no puedo ver el video. En la página de YouTube, voy a tratar de irme a la página parece que está en la página del hermano Tito y a ver si lo puede escuchar porque me encantan las alabanzas y hay que también ver si son de Dios o no también y pienso que esta es una del Señor, para el Señor que diga. Entonces por eso quería escucharla para guardarla.
Saludos, hermana Mercedes. Bueno, respecto al aliento de vida que tenemos, es el espíritu de vida, es la energía de vida que tenemos cada uno de los seres humanos. Que la energía de vida nuestra, pues no es, evidentemente no es la energía de Dios, no es el Espíritu Santo. Son dos energías diferentes.
Entonces, hermano Tito, usted me está diciendo que entonces el aliento de vida, el espíritu y la energía son lo mismo, pero el Espíritu Santo es otro. Así lo entendí. Si estoy mal, me corrige por fin. O sea, también quería que me confirmara si esta persona lo que dice, entonces estaría en lo cierto. ¿Está bien lo que él dice?
Sí, hermana Mercedes. El espíritu humano es nuestra energía. El Espíritu Santo es la energía de Dios. Es la energía de Dios. El Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos otra energía, tenemos otro espíritu. Bueno, se me olvidó decir que respecto a los espíritus inmundos, eso ya es otra cosa diferente. Los espíritus inmundos son los demonios, que es diferente al espíritu del hombre o al espíritu santo. O sea, diferencia entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Pues sencillamente nuestro espíritu y nuestra energía. Y el Espíritu Santo es la energía de Dios, el Padre. Y los espíritus inmundos, pues son entidades demoníacas, que eso es otra cosa diferente. Pueden habitar, pueden morar en seres humanos, pueden controlar a seres humanos. Jesús, por ejemplo, expulsaba a los espíritus inmundos, los demonios, y en cierta ocasión pues entraron en unos cerdos, en una piara de cerdos, los cuales se volvieron chiflados, se volvieron locos de remate, y se suicidaron lanzándose por un barranco. Entonces es otra cosa diferente.
Bien, voy a hacer una pregunta a todos los hermanos y hermanas de aquí de la escuela, y me gustaría saber la respuesta de vosotros. Las podéis dar las respuestas o bien por escrito o en audio, como queráis. A ver, cuando Jesús dijo, porque el Padre es mayor que yo, ¿a qué se refería Jesús? ¿En qué sentido el Dios Padre es mayor que Cristo? ¿Qué significa eso de que el Padre es mayor que Cristo? ¿En qué sentido? Los hermanos que queráis, pues ir por ahí dando vuestras respuestas.
Gracias, hermanos, por las respuestas que habéis enviado. Efectivamente, es mayor que Cristo, el Padre es mayor que Cristo en autoridad, en poder, en autoridad. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios que Dios, el Padre, es el ¿qué? Es la cabeza de Cristo. ¿De qué nos habla la cabeza? De autoridad. Nos habla de gobierno, nos habla de autoridad, nos habla de que tiene el poder, la autoridad sobre Jesús. Pues es en ese sentido en que es mayor que Cristo. No se refiere, cuando ahí dice que es mayor que Él, no significa que tenga más años que Cristo. Cuidado, no se refiere a eso. Es mayor en autoridad, porque los dos dioses tienen la misma naturaleza divina. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina. El Verbo ya existía antes de que todo comenzara a existir, antes de que Dios el Padre creara todas las cosas. Cristo ya existía juntamente con el Padre. La Biblia nunca dice que Cristo fue el primero en ser creado por Dios. Por lo tanto, cuando dijo Jesús, el Padre mayor es que yo, no se refería a que el Padre tenga una naturaleza divina superior a la de Cristo, no. Los dos tienen la misma naturaleza divina, que es la misma naturaleza divina que tienen los ángeles, la que un día también nosotros los hijos de Dios vamos a tener cuando seamos glorificados. Por lo tanto, esa superioridad del Padre sobre el Hijo significa que tiene autoridad, tiene autoridad sobre él. Y por lo tanto, el Verbo de Dios, que es Cristo, pues siempre ha estado sujeto, siempre ha estado sometido al Padre Celestial. Es el Verbo de Dios, el Hijo, el que ejecuta la voluntad del Padre Celestial. El Padre decidió crear todo el universo y Jesús fue quien ejecutó esa obra creadora. Como muy bien ha dicho el hermano, pues del Padre proceden todas las cosas, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, por lo tanto el Padre es mayor, porque Él es el origen, de Él procede todo el universo. Él quien decidió fue el quien decidió crearlo. Entonces el Padre Celestial tiene, por tanto, toda la autoridad sobre el Hijo. Por eso es que dijo Jesús también en Mateo capítulo 28, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se la dio el Padre, el que tiene la autoridad suprema. La autoridad que tiene Cristo es porque el Padre se la entregó a Él. Por lo tanto, siempre el Hijo será inferior al Padre. No en el sentido de naturaleza divina, sino en el sentido de autoridad. Porque recordad, igual que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del varón, el Dios Padre es la cabeza de Cristo. Tiene jefatura, tiene autoridad sobre Cristo. Lo cual evidentemente destroza las doctrinas diabólicas del trinitarismo, del unicitarismo, del monoteísmo. Lo que habla realmente es de dos dioses, uno que tiene la autoridad suprema, que es el creador máximo, el creador supremo, que es el Padre, y luego de un segundo Dios, que es Cristo, es el Hijo de Dios, el cual obedece al Padre y ejecuta siempre lo que el Padre Celestial le manda.
Xiaoba de Galicia, España. Bueno, con respecto a esto que acabas de decir, hermano Martínez, yo creo que está, personalmente lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, Jesús es un ser increado. El Verbo de Dios es un ser increado, igual que el Padre. Son dos seres eternos, ¿no? Si examinamos Colosenses capítulo 1, verso 16 en adelante, ahí dice claramente está, que en él fueron creadas todas las cosas, todas las que hay en los cielos, es decir, todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, es decir, todas las que hay en la tierra, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Él, por tanto, no forma parte de todas las cosas creadas. Tanto esto demuestra, este contexto posterior, que la palabra primogénito, que aparece ahí en el verso 15, es primogénito en el sentido de preeminencia. Así se le aplica, por ejemplo, a David, en Salmos 89, 27.
El verbo de Dios, el logos, en griego es el logos, la palabra, el verbo, por supuesto que se refiere a una persona divina que es Cristo. ¿Y cómo lo sabemos esto? Pues muy sencillo. En Apocalipsis capítulo 19, cuando se describe la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que dice? Y su nombre es el Verbo de Dios, refiriéndose a Jesús, ahí lo dice bien claro. Y su nombre es el Verbo de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el Verbo de Dios? Pues es una persona divina, es el Hijo de Dios, es Cristo, ahí lo dice bien claro. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Juan 17:5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Más clarito no puede ser. Ya Cristo estaba, por lo tanto, con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Era un Dios, era de condición divina, como dijo Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, el cual, siendo de condición divina, estando en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. Ahí lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 2. Ahí lo dice, estando en forma de Dios, él era un Dios, era un ser poderoso que estaba en el cielo, juntamente con el Padre desde siempre. Ya en el principio ya estaba con el Padre, ya estaba con él. Estaba con él, ahí habla de dos, el verbo Cristo estaba con él. Y este verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice Juan 1, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, este ser divino, este Dios, que estaba con el Padre, se hizo hombre mortal para vivir con nosotros. Puso su tienda de campaña aquí en la tierra y vivió con nosotros, se hizo hombre. He dicho mortal, cuando Cristo vivió en la tierra no era mortal, él murió porque entregó su vida voluntariamente, ahí rectifico. Él murió, repito, porque entregó su vida voluntariamente, pero Jesús nunca pecó, por lo tanto no era mortal, que quede claro. Entonces Jesús ha existido desde siempre con el Padre Celestial en el cielo. Y hubo un momento en el cual Dios el Padre envió a su Hijo, lo envió a la tierra, se hizo hombre y lo engendró por medio de su poder, de su espíritu, lo engendró en el vientre de María. Y nació como un ser humano llamado Jesús para poder dar su vida por los suyos. Eso es lo que enseña bien claro el Evangelio. Por lo tanto, claro que el Verbo de Dios, el Logos, es una persona divina, es Cristo, claro que sí. Lo digo esto porque hay muchos judíos anticristianos que dicen que no, que el Verbo de Dios es el propósito de Dios, dicen ellos. Eso es una patraña, eso es una estupidez y una total falsedad. ¿Cómo el Verbo de Dios va a ser el propósito de Dios? Imaginaos, ¿qué dice Juan 1:1? Vamos a ver, si el Verbo de Dios fuera el propósito de Dios, como dicen estos judíos anticristianos, pues Juan 1:1, fijaos lo que diría. En el principio existía el propósito de Dios, y el propósito de Dios estaba con el Dios, y el propósito de Dios era Dios. ¿A que eso no tiene sentido? ¿A que es una soberana estupidez? El Verbo de Dios, el Verbo, el Logos, no es el propósito de Dios. Es un Dios, es una persona divina. Eso es lo que enseña claramente el Evangelio. Y él ya en el principio existía juntamente con el Padre. Y el Padre, cuando llegó el momento, pues le envió a la tierra como ser humano y lo engendró en el vientre de María para poder dar su vida. Eso es así de simple, eso es lo que enseña el Evangelio. Porque por desgracia esta doctrina de si Jesús es eterno, el Verbo es eterno, no es eterno, es la que en el siglo IV dividió a los cristianos, ya sabéis, con Arrio, Arrio negaba la eternidad del verbo, entonces vinieron otros padres de la iglesia, dijeron que el verbo es eterno, se peleaban entre ellos, discutieron entre ellos, y claro, ellos creían que esto era una doctrina esencial para la salvación, se equivocaron completamente y se armó pues el zipizape con el asunto de Arrio, que yo no estoy negando que Arrio fuera un falso cristiano, cuidado, Arrio simplemente negaba que Cristo fuera eterno, que el verbo fuera eterno, y hubo muchos padres de la iglesia en esos siglos que opinaban como Arrio, que Jesús, pues hubo un momento en cual Dios lo creó, que Cristo nunca, que Cristo hubo un momento en el cual no existía, que Jesús no existía, entonces fue creado al principio por Dios. Se lo enseñaba Arrio, lo enseñaban muchos otros padres de la iglesia, y luego había otros hermanos, otros padres de la iglesia que enseñaban que el verbo de Dios es eterno. Por desgracia, estas luchas intestinas dentro de la cristiandad, pues fueron muy malas, muy nefastas, por esta minimaz, por esta tontería, pues se creó una gran escisión, una división, se condenaban unos a otros y pues eso, que eso, que nos sirva de lección para que eso nunca vuelva a ocurrir. Porque hoy en día ocurre exactamente lo mismo. En el siglo XXI hay unos hermanos que creen que el verbo es eterno, y como nosotros, que yo creo que el verbo es eterno, y hay otros hermanos que creen que no es eterno. Pero que no ocurra nunca más lo que ocurrió en el siglo IV con este asunto de Arrio y los otros que se peleaban entre ellos, discutiendo hasta la saciedad sobre este asunto. No es un tema, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Así que en este asunto, en este punto, que cada uno crea lo que quiera, quien quiera creer que el verbo fue creado, que lo crea, quien quiera creer que el verbo es eterno, pues que lo crea.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la y estar por siempre.